Che, hablando de la lepra, está Ezequiel Ferreira en línea, nuestro compañero de policiales y judiciales en El Sol. Sí, porque ayer volvió a haber lío otra vez en la puerta del Gargantini. Estimamos que nuevamente tiene que ver algo de la barra. Lamentablemente, el fútbol mendocino atraviesa un momento muy complejo una vez más con el tema de las barras. Pasó con Gimnasia la otra vez. Pasó con Independiente Rivadavia también. Anoche, nuevamente, aquellos que estuvieron allí en las cercanías del Gargantini la pasaron muy mal porque hubo hasta tiros. No hubo heridos, por lo que tenemos entendido, al menos que se hayan detectado en algún hospital cercano, de milagro. Pero es un tema del que también tendremos que en algún momento volver a hablar, ese el tema de los barras en los clubes, porque lamentablemente esto no para. Y atención, porque el lunes vuelve a jugar Gimnasia, de local, de noche, y con el antecedente cercano de un hincha asesinado. Así que también tendremos que estar en alerta con respecto a este tema. Pero bueno, hay otros temas que también nos convergen en el transcurso de las últimas horas. Ezequiel Ferreira, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué hace, Fede? Buen día para todos. ¿Y juega con público la Gimnasia?
Sí, no hay sanción. No hubo ni habrá sanción como pasó con Chacarita. Por esa diferencia, ese sustancial, porque está en el reglamento. No hay acá opiniones, ¿no? Que tiene que ver con que un hecho ocurrió dentro del estadio y otro hecho ocurrió afuera, una cuadra. No fue que el hecho de Gimnasia pasó a 20 cuadras a la redonda, no. Pasó casi en la puerta del estadio, pero... Para tomar decisiones, la AFA tiene en cuenta si pasó adentro o afuera. Como si lo de afuera no tendría nada que ver, ¿no?
No, es que tiene que ver.
Claro.
¿Cómo que no? Hay clubes que tienen derecho de admisión. River lo tiene. La barra de River no entra. Y otros clubes tampoco. Deja de entrar a las parcialidades más violentas. Y en Gimnasia, como en la lepra anoche, que sí, se están disputando. Lo de la lepra se están desde hace semanas. Se están disputando los de Gualmayén con los de Villa Hipódromo.
Sí, que en realidad es, creo que se hubo dos barrios que se unieron. Sí. Al menos fue lo que se habló en aquel tiroteo del estadio.
Sí, porque están realizando pintadas, hay gente que se está queriendo, los de Guaymallén se están queriendo quedar con la barra, y todo negocio, y van a seguir los tiroteos. Y en la lepra ayer se jugó con 15.000 personas, no sé, 13.000, con los que caben ahí en el Bautista Gargantini. No pasó nada, sigue todo igual, pero... lo de Chacarita, Gimnasia, la lepra y un montón de clubes, todos tienen problemas con las barras. Sí. Eso, yo la verdad no lo comprendo. No lo comprendo cómo pueden seguir jugando con público cuando suceden estas cosas. Porque tiene que ver directamente, hay familias que van a la cancha con sus niños, se van a comer un balazo de arriba, un inocente, como ha pasado, y después va a seguir todo igual. Yo la verdad no sé qué seguridad le da la policía de Mendoza a los clubes. Es una opinión, nada más. Los que conocemos el tema barra acá en Mendoza, va a seguir la lepra. Esto ha sido durante años. Se han detenido gente. Vamos a hablar ahora de un jefe narco que estaba en disputa de la barra de la lepra con el famoso Camel en su época. Y esto va girando. Sale uno y entra otro.
Sí.
Es así.
Sí.
Como es como un partido de fútbol. Sale uno y entra otro. Acá pasa lo mismo. Los van deteniendo por drogas, por tema de armas, por... los negocios que tienen, los típicos negocios que tiene la barra, y entra otro, porque la mayoría de los cabecillas de la barra de la lepra fueron detenidos y están detenidos por tema de drogas. Y
bueno, pasó con los Aguilera en Godoy Cruz.
Bueno, Aguilera, pero tiene su gente y se pusieron a pelear hace poco, el año pasado,
sí,
porque los Aguilera, tanto Daniel El Rengo Aguilera como su hermano Diego, están presos por tema de drogas. Habían dejado a un hombre a cargo de la barra que es de ahí de la zona de La Gloria, y los traicionó. Se quedó él con la barra y los Aguileras querían volver a tener el poder, no se lo permitieron, y hubo cruces, pero 4 o 5 en la puerta del Malvinas el año pasado, no sé si recuerdan.
Sí,
Cada vez que comenzaba el partido se agarraban a los tiros, peleaban. Ahora están tranquilitos porque alguien debe tener el control, pero esperemos unos días más. Es un negocio que no termina el de las barras en Argentina. Fomentado por la política, la policía, es un círculo vicioso interminable, insoportable.
Pero bueno, veremos qué pasa el lunes con Gimnasia, estaremos atentos, por supuesto, esperemos que no pase nada, obviamente, pero bueno, al menos ya alertamos, porque el hecho es muy reciente lo que pasó la otra vez.
Y no tiene detenidos.
Ahí está.
Es una causa que no tiene detenidos, que hay un identificado, mucho no se puede contar, pero hay un identificado. Va a ser una investigación que va un poco más larga, pero hay un identificado que es del barrio San Martín. Recuerden que se pelearon los del barrio San Martín con los de Jesús Nazareno. ¿Y qué va a pasar cuando juegue al gimnasio? ¿No van a volver las facciones de San Martín y de Jesús Nazareno a la cancha?
Seguro.
Y una causa que no tiene detenido, van a buscar venganza. Bueno, veremos, ojalá que no pase nada por el bien de la gente que va, que no tiene nada que ver.
Ojalá. Bueno, ese cortito, ¿qué nos traías?
Mira, vamos a hablar de Matías Díaz, que es el famoso Fido, que es un narco, un jefe narco condenado, que era Barra de la Lepra, que estaba en la época del Camel Jofre. ¿Se recuerdan de aquellas épocas que lo asesinaron al Camel cuando era jefe de la barra? Este le disputaba algunos negocios, pero estos hablaban de negocios de drogas grandes, y Matías Díaz traía cargamentos de 500 kilos de marihuana, 8 kilos de cocaína, no importaba, era un jefe narco muy importante acá en Mendoza, que estuvo acusado en el caso Abigail Carniel, que es la chica de 18 años que desapareció en el barrio Sargento Cabral. Bueno, sí, hace un par de años, esa chica, el caso está como asesinato, averiguación de asesinato, no pasó nada. Díaz estuvo acusado, no lo pudieron comprobar porque creían que había un trasfondo narco y mataron a esta chica. No encontraron nunca el cuerpo. Díaz sí fue condenado por este cargamento de 500 kilos que encontraron en el barrio Los Ciruelos en el 2020. 500 kilos de marihuana que venían desde Paraguay, que iban a ser distribuidos acá en el Gran Mendoza. Lo condenaron a 13 años, pero ¿qué descubrieron? Que Díaz, con todo el dinero que recaudaba por la comercialización de estupefacientes en el Gran Mendoza, adquirió inmuebles, casas y muebles, o sea, vehículos, bienes muebles e inmuebles. No estamos hablando de poco lavado de dinero, porque lo acusan por ese delito, sino que estamos hablando de millones. Construyó un complejo de departamentos, para que te des una idea, tenía 6 vehículos de alta gama. Uf. ¿Y a quién le ponía a nombre los vehículos? A familiares y conocidos testaferros que vivían en Estados Unidos. Hubo una investigación muy grande en la policía, porque la mayoría de las causas grandes narco se están abriendo, o sea, los acusan por el narcotráfico y al mismo tiempo la ley dicen que tienen que investigarlo por este famoso lavado de activos o lavado de capitales. Bueno, comprobaron que Díaz, con su mujer Carolina Obando, con los cuñados de él, que son hermanos de esta mujer, con la propia madre, Marta Verón, tenían una red de lavado de dinero y ahora tienen que ir a juicio. O sea, el Fido Díaz ya lo condenaron por este cargamento de 500 kilos, ahora van a tener que sentarse en el banquillo por el lavado de dinero, arriesgando hasta 15 años de cárcel, y además tienen que juzgarlo por otro cargamento de 10 kilos de marihuana que se desprende de la primera causa, de que una incautación que fue en el barrio Sargento Cabral para la misma época que encontraron los 500 kilos. Un montón de causas, malas noticias para este narco, a sentarse otra vez en el banquillo para enfrentar nuevas acusaciones.
Ese, muchas gracias. La seguimos.
De bien, hasta luego.
Igualmente. Adiós. Ezequiel Ferreira, del Sol, con información policial.